Hay un clásico en cada vez que Dios nos da la oportunidad de seguir una secuencia en una conferencia donde normalmente el que sube después de Jaime es todo lo que dijo Jaime. Entonces, abran sus Biblias y lo que dijo Jaime solo cambien toda tu alma por toda tu mente, pero no es el caso. Vamos a ver, porque es interesante que haces un bosquejo y vas tachando, esto ya lo dijo, esto ya lo dijo. Entonces, y en todo eso, imagínense toda la hechura de la Biblia como un todo. Parece que se repite, pero el tema es Cristo. Y precisamente si hay cosas que se repiten es porque Dios está llamando a tu entendimiento. No está llamando a un burro, a un perico, a un perro, sino está hablando a mentes pensantes que conforme a su imagen y semejanza Dios nos ha hecho. Entonces, hoy quiero apelar a eso, siendo usado por el Espíritu Santo y empezar con el Salmo 139. Me gustaría que vieras cuáles son las cosas que Dios conoce de ti y cómo tú puedes venir hoy pensando que a lo mejor esto es ajeno, que tu sentir, que tu padecer es ajeno para Dios, pero me encanta porque el Dios hecho hombre que vino a dar este mandamiento. No viene a traer a colación algo que se le ocurrió en el momento por la pregunta del escriba y qué le voy a responder. Siendo él el autor, el verbo de vida, le viene a responder lo mismo de Deuteronomio 6 como la principal instrucción, como el principal mandamiento, y amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios con todas tus fuerzas, amarás a Dios con toda tu mente, amarás a Dios con todo tu corazón. Y me encanta porque la respuesta del escriba es: bien dicho, maestro, has contestado a la perfección porque el amar a Dios, el seguir a lo que la misma Biblia, él sabía el Pentateuco, el escriba sabía la perfección, interpretar todo lo que se había escrito de parte de Dios para el pueblo de Israel y escuchar eso de parte de Jesús es, lo has dicho bien, es buena respuesta. Y el amar a Dios está sobre sacrificios, sobre cosas que nosotros podamos ofrecer. Y una sola cosa es donde Dios ve nuestra intención y conoce nuestro pensamiento. Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí me rodeaste y tú me pusiste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y el que tú y yo comprendamos cuán altos son estos caminos y cuán evidente es ese amor para nosotros es como así en corto, comprar un carro. Tú vas y checas en internet y normalmente en internet ves fotos photoshopeadas, o sea, con más brillo, esos rayones se los tapan. El punto está en que tú lo ves en imagen y dices tú, yo quiero ese carro, pero vas y haces una cita, lo checas y precisamente lo examinas. Y de antemano empiezas a ver, y me voy a referir a un carro, pero también puedo referirme a en algún momento esas citas por chat, cuando empezaba a generarse los chats y donde decías con la que estabas interactuando, nos podemos ver. Entonces llegaba un punto en el que quedaban de verse en un lugar y ibas vestido de forma diferente a la que habías dicho para examinar y veías si vale la pena, pues me presento, si no, pues nomás me chispo. Pero regresando al carro, tú vas y lo examinas, abres el cofre, ves cómo está el funcionamiento, pero si no es conforme a lo que viste, de antemano lo primero que tienes es desaprobación. O sea, dices, ¿sabes qué? Pues es mentira lo que vi, a lo que estoy examinando y estoy viendo que con mis propios ojos, con mis propias manos, no es conforme. Y aquí la forma de entender esto es que Dios, a pesar de habernos examinado, haberte examinado a ti y a mí, no se ha ido. Porque así tú puedes decir, Dios, sabiendo mi sentarme, sabiendo aún la palabra que está no en mi boca, en mi pensamiento, Dios ya lo conoce todo. Y ese es el Dios que necesitamos conocer y ese es el Dios que necesitamos reconocer
que plenamente necesita el control de nuestra mente. La batalla, decía Heser, no es una batalla en la que con carne y sangre confirmando lo que dice Efesios, sino más bien es una batalla interna. Es una batalla que está en nuestra mente, que está en nuestro corazón. Y el control de tus pensamientos, muchas veces has dado pie a eso que has anhelado, aquella mentira, aquella atracción hacia el pecado que has ido maquinando y has dicho, no tiene nada de malo. Y no sé si te pasa, pero cuando comienzas con un inventario, lo decía Jaime, en el que empiezas a ver tus atributos, empiezas a hacer una evaluación, pronto comienzas a darte cuenta que Dios, siendo Dios, no teniendo necesidad de rescatarnos, Él lo hizo. Y por eso de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera deja un espacio donde nos está dando así una forma en la que así, o sea, de tal manera, no hay forma de compararlo. Y por eso el anhelo de amar a Dios con toda nuestra mente tiene que ser algo que necesitamos conocer a través de Jesucristo. Porque Jesucristo plenamente estuvo dispuesto a dar su vida. Jesús en la cruz no dio un 90%, no dio un 50%. Es más, Jesús estuvo dispuesto a rechazar esa combinación de vinagre y hiel como un antiséptico para decir, esto lo voy a sufrir plenamente. Jesús no estuvo dispuesto a quitar el dolor porque necesitaba dejar claro que esa muerte iba a ser plena, iba a ser propicia para nuestros pecados. Y eso necesitamos recordar una y otra vez. Por nuestra mente no solo apela toda la verdad que está escrita, sino también todo lo que está girando a tu alrededor. Ya lo decía Jaime, el entendimiento informa. Por medio de tus ojos estás viendo qué es lo que necesitas conocer para poder dominar, para poder llevar tus pasiones. Pero también influye a esa toma de decisiones que te tocan en el día a día. Y dices tú, no tiene nada de malo. Si engaño a mis papás, si engaño a mi mujer, no se daría cuenta. Y crees tú que eres bueno para mentir, pero más bien es esa mentira que te ha dejado saber que crees que eres bueno para hacer lo que estás haciendo en pecado. La paga del pecado es muerte. Y en ese tema nosotros tenemos que ver cómo nuestro intelecto necesita ser transformado por todo lo que Dios ha ofrecido. No nada más está diciendo Jesús, amarás a Dios con toda tu mente y Él simplemente se hace a un lado, sino Jesús mismo se puso como ejemplo. Filipenses 2:5 dice, allá pues este sentir. Esto que hubo en Jesús, una plenitud, siendo en forma de Dios, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y para nosotros el amar a Dios con toda nuestra mente necesitamos empezar a conocer quién es Dios, cuáles son sus atributos. Y esta forma en la que decía Heser, filtrar la verdad y conforme a lo que está escrito, saber si es bueno o malo, es discernimiento, es como cuando están cirniendo los albañiles, esa arena fina para dar un aplanado, no están aplanando la pared con grava, sino necesitan cernirla. Cuando hacen los hot cakes, no sé si te das cuenta, ciernen la harina. Y nunca me he dado cuenta, yo quizás al cernir la harina, lo que haría es todos esos grumos, pues empujarlos para que se hagan chiquitos. Yo normalmente veo que lo que tienen ahí lo tiran. Y esa es la forma en la que tú y yo necesitamos, como cuando en la mañana filtras tu café o la cafetera tiene un filtro en el que tú echas el café y la acción que provoca el agua para darle ese sabor exquisito. Ese mismo filtro no lo ocupas para el día de mañana. Ese filtro lo estás renovando de día en día, lo estás purificando. Y yo creo que nunca lo he hecho, pero a lo mejor los conocedores de café nos podrán decir, ah, pues sí, es que si ocupo el mismo filtro, el café no sabe lo mismo. O simplemente yo pensando en ahorrar, pensando en tener algo, pues ocupo el mismo filtro. O sea, nada más lo enjuago y al siguiente día ocupo el mismo. Dios nos ha dado misericordias nuevas cada mañana. Y no hay nada bueno en mí que busque a Dios. No hay algo en mis pensamientos que busque hacer conforme a lo que Dios ha dicho. Por eso necesitamos el Evangelio. Por eso lo que Jaime decía, necesitamos recordar una y otra vez quién es Jesús. ¿Qué es lo que cumplió en la cruz? Y que a través de nuestro entendimiento podamos rendirnos, podamos despojarnos, podamos renunciar. Jesús, cuando vino entre nosotros, a los que venían siguiéndolo, les dio una pauta en donde ellos pudieron decir si vale la pena o no vale la pena, porque el que quiera venir en pos de mí es necesario que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Y para esto es una invitación un tanto que tú y yo podemos decir, pues claro, yo hasta la traigo tatuada y puedo sentir que soy parte de eso. Pero esa invitación es algo que muchos de nosotros, siendo enemigos de Dios, hemos rechazado una y otra vez. Y no solo el hecho de rendirnos en una sola ocasión es lo que nos ha hecho salvos, sino nos ha dado la posibilidad de poder vivir conforme a su imagen, en un día a día. Y renunciar y entregar el control no es nada más un día y decir, claro, yo ya palomita, check. Ya hice la oración del pecador, yo ya me inscribí, ya hasta me compré mi playera, entonces yo ya la libré. Tú sabes que el control por tu mente es una batalla de todos los días. Correos electrónicos que te informan condiciones laborales, correos electrónicos que te están ofreciendo nuevos productos, correos, llamadas, mensajes que te están ofreciendo una apertura de crédito. Y todo el día la batalla en nuestra mente es algo que necesita ser librado, no en tus propias fuerzas, no bajo tu propio dominio, que tú puedas llegar el día de mañana y decir, yes, lo vencí, porque al siguiente día va a ser lo mismo. Y de tus propias concupiscencias eres atraído a hacer el pecado. Y el pecado no se gesta nada más en un entendido de tu entorno, sino se gesta cuando has convencido a tu mente y otra vez llegas a la pregunta, ¿qué tiene de malo? Nadie se va a dar cuenta. Y si se da cuenta, puedo salirme por la tangente y puedo hacer otra cosa, pero ojo, Dios examina tu corazón. Dios ya sabe de antemano todo lo que tú estás pensando. Es más, estás ahorita y te vemos ahorita y físicamente tú dices, tú sí estoy aquí, pero estás, le apagué los frijoles, le hablé a este cliente, le hablé a este proveedor, sí le pagué, sí quedó bien como había dicho, y todo eso puedes estar, y hablando de conferencia ahorita, pero puedes venir domingos, puedes estar miércoles, hablando de enseñanza, hablando de una forma de libertad en la que puedes estar escudriñando y viendo qué Dios te dice. Pero los demás días, ¿cuál es tu forma de responder? En informática está la memoria de caché. Si me equivoco, al final los informáticos me pueden decir todo lo que quieran. Pero esa memoria de caché es esa forma en la que el proceso de datos ocupa esa memoria para que cuando vuelvas a aplicar o cuando vuelvas a consultar esas aplicaciones en segundo plano, se quedan esas memorias para que cuando tengas que volverla a iniciar, no empiece desde un proceso de cero, sino ya empieza con algo que está avanzado. Entonces, esa memoria de caché es eso que tú y yo cultivamos todos los días. ¿Conforme a qué estás respondiendo? Cuando tu esposa viene y te dice, cuando tus amigos, cuando tus papás te dicen, arregle el cuarto, ya lo arreglé, ya lo hice. O aplicas la mía, me decía mis papás, ¿no? Tiende tu cama. ¿Para qué, papá, si al ratito la voy a extender? ¿Qué sentido tiene? Y en el matrimonio es esto, ordena tus cosas, ¿para qué si yo sé dónde está cada una de ellas? Y tantito le echan mano y empiezan a ordenar, ¿y dónde está ese papel que necesito ahorita? Y está ordenado en un cajón, en orden alfabético, pero tú sabes dentro de todo tu desorden. Y esa memoria de caché que has ido almacenando, no solo ahorita, no solo en cuanto a lo espiritual y lo que Dios nos habla a través de su escritura, a través de toda tu vida, es que así me enseñaron, es que nadie me enseñó, es que así me trataba mi papá, es que así yo veía que trataba mi papá, mi mamá, entonces yo por eso pienso que, pero no estás filtrando, estás ocupando un filtro sucio que lleva 10, 20, una, dos veces que se ha utilizado, pero que no ha dado un rendimiento conforme a lo que escrito está. Necesitamos ser renovados de día en día. Acompáñame a Efesios, por favor. Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 20. Y ojo, porque en el versículo 20 nos está dando la primer memoria de caché que tienes que tener a la mano. Es el primer filtro que tú tienes que poner antes de racionalizar o de tratar de pensar en algo. Versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Filipenses 2:5 decíamos, haya pues este sentir, pero aquí dice, ninguno de nosotros así lo hemos aprendido. ¿Cómo fue el ejemplo de Cristo? Para que nosotros podamos entender que no solo esta rendición, esta forma en la que entregamos quién es Dios, viene de algo que tú y yo podamos decir, hoy voy a ser diferente, hoy voy a cambiar. Y escuchamos, Jaime citó a Emmanuel, pero escuchamos a José, por ejemplo, y dice en el sentido humano, el amor acaba. Y haciendo el estudio así, tentado estuve a hacer hermenéutica, exégesis y así, wow, José, o sea, ¿de dónde sacabas tanto? Porque el amor acaba, porque grietas tiene el alma. ¿Cómo son las grietas en el alma? ¿Cómo es esta fuga de información? ¿Cómo viene esto? Porque viene a ser como una sombra que se desvanece. El amor acaba. Y ves cada una de esa forma en la que se nos está exponiendo. Y sabes que tu amor, mi amor, se acaba. Somos finitos. Y en amor respondemos a conveniencia. En amor también respondemos a cómo nos traten. O en amor también estamos dispuestos a hacer un intercambio. ¿Me amas por cuánto tiempo? O también estamos dispuestos a categorizar ese amor o darle una escala y decir, ¿de aquí hasta dónde me amas? No, de aquí a México. ¡Ay, tan poquito! No, yo te amo de aquí hasta Europa. ¡Wow! ¿Y nadando te irías? No, en avión. Pero empiezas a tratar de darle una escala en este sentido en el que tu amor, mi amor, es finito. Tu amor y mi amor no tiene una forma en la que podamos describir como un amor eterno, sino como dice el profeta José, el amor acaba. Pero el amor de Dios permanece para siempre. Y por eso el filtro en el que también estamos filtrando todo lo que procesamos no es a través de una canción, no es a través de un estilo, no es a través de una moda, no es a través de un artista, sino es a través del dador de vida, el creador de los cielos. Y eso es interesante porque nuestra mente está gobernada por el día a día. Mas no hemos aprendido así de Cristo. Cristo sabía de dónde venía, de dónde procedía. Y cuando lava los pies de sus discípulos, dice ahí, sabía a dónde iba. Y la esperanza que tú y yo tenemos no es a tener una mejor casa, una mejor familia, los mejores hijos, la mejor calificación, la mejor escuela, el mejor título. La esperanza que anhelamos tener y que necesitamos renovar nuestro entendimiento es aquella eternidad que Dios nos ha prometido. Y ya no vamos al sabio escribiendo en Eclesiastés porque todo es vanidad. A final de cuentas, lo que trabajes, lo que hagas, lo que dejes de hacer, lo que hagas de más, nada te vas a llevar. Y no va a estar escrito más que en tu lápida 5, 10, 20 palabras, pero no van a escribir todo lo que hiciste. Y hoy, apelando un tanto así a lo que está pasando en la nación, elecciones, en lo que está pasando a nivel mundial, la Copa del Mundo, lo que está a punto de pasar mañana. Ves en los comerciales y el mejor papá del mundo, ya, ese soy yo. Es tu gran héroe, yo también. En las buenas, en las malas, siempre está ahí. Y ese concepto en el que tú y yo nos vemos así, Gesser lo decía, yo anhelo ser una mejor persona, porque estoy cansado de quién soy yo. Y lunes recuerdo en nivel preparatorio, en secundaria, así, cada lunes así decía, hoy quiero cambiar, hoy quiero que mi semana sea diferente. Y cuando mucho lo lograba así, después de honores, y ya después empezaba lo mismo. Carrilla, a ver bien quién puede más, simios, completamente gobernados así por la panza, y más ruido, más estorbo, más distracción, y todo era una rutina. Y el mundo dice que los hábitos, el mundo dice que cuando te acostumbras a algo es que cuando empieza a tu amor, tu entendimiento a mermar y ya no tengo interés por eso, ya estoy aburrido. Pero Dios no se ha aburrido de ti. Habiendo comenzado la obra, Él ha prometido terminarla hasta la perfección. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué has aprendido de Cristo? En este tiempo hemos entendido, y muchos de los que estamos aquí hemos visto cómo aprender es algo sencillo, algo en lo que tú y yo podemos agregar y cada vez ser más sabios e ir añadiendo y añadiendo, y que tú puedas aprender algo es realmente favorable para lo mismo que tú estás llevando en todos los días. En tu trabajo te pagan más si aprendes o tienes una nueva carrera o estás capacitado y tienes un nuevo idioma o tienes más idiomas para llegar y pedir un trabajo, estás mejor calificado. Pero hemos aprendido que al exponer a Cristo y a este crucificado, no es aprender algo nuevo, sino más bien es dejarnos enseñar. Dejar que Dios nos enseñe y nos instruya. Y puedes aprenderlo. Y ojo, aquí no quiero pisar callo ni tampoco caer así en enredos, pero una cosa es aprender, pero otra cosa es dejarse enseñar. Porque Dios dice, te haré entender. Te voy a enseñar mis caminos. Te voy a enseñar mis estatutos. Y esto es parecido a lo que vemos en Mateo 28. Vengan a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil. Y el aprender es esto, didáctica, y poder poner ejemplos y poder proyectar en diapositivas y que tú puedas decir, ya entiendo, pero que te enseñes solo alguien que está a tu lado. Por eso la relación maestro-discípulo, por eso Jesús cuando escoge a los suyos, a los doce, la primera forma en la que les está dando un sentido es para que estén a mi lado. Segundo es para que prediquen el Evangelio, pero Jesús al llamarnos discípulos es para que Él pueda estar con nosotros. Y Jesús mismo, siendo en forma de Dios, no estimando el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, no forma de patrón, no forma de capataz, no forma de instructor, no forma de maestro. Él mismo, los que lo veían, el joven rico así, maestro bueno, el escriba diciendo, maestro bien has respondido, y Jesús despojándose de todo y siendo siervo. Y entre siervos tú has visto, o en tu mismo trabajo tú ves, o sabes lo difícil que es relacionarte con tu jefe inmediato, ya no digas con el dueño de la empresa, y volteas a ver y empiezas a trabajar, pero tantito se va y empiezas a agarrar a zapazos y estás así, porque es entre siervos. Y por eso el congregarnos y por eso el renunciar a nuestra propia sabiduría es simplemente decir, Dios, quiero relacionarme contigo y con tu pueblo, con los tuyos. Cada uno aquí viene con batallas diferentes, pero cada uno aquí también no ha rendido al 100% todo lo que tiene, todos sus afanes, toda su ansiedad. Seguimos en Efesios. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, esto es, ríndanse, entreguen todo del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son tus deseos hoy? ¿Deseos genuinos, deseos de buscar a Dios, o sigues buscando estos propios deseos en los que una y otra vez has tropezado, en los que una y otra vez tú mismo has tenido que sufrir caída? Y eso ha generado frustración y eso te ha dado una insatisfacción en la que ya no quieres seguir adelante porque el amor acaba. Porque ya no tienes ese sentir, porque ya no tienes esa misma hambre. Y recuerdas a Efesios lo que viene Jesús y le dice, regresa a tu primer amor. Necesitas ser persuadido, necesitas regresar a donde tú y yo comenzamos, donde todo era Jesús, todo se trataba de quién es Jesús. Y te has dado cuenta si tienes aquí más de 5, 10, 15 años, donde todo empieza a ser lo mismo, abrir tu Biblia, una liturgia, donde levantas tus manos, donde has visto tú un cambio en ti, donde ya no vienes con las manos en las bolsas, sino ya cada vez empiezas así a levantar las manos. Al principio eran aquí, más antes era aquí, algunos ya están así completamente, pero llega un punto en el que esta renovación, este nuevo entendimiento, no ha sido comprado del todo por Cristo, sino sigues buscando lo mismo. Y ojo, porque vemos en lo que está escrito una y otra vez la instrucción que no se acaba, que no es algo que se aplica para el momento, sino se aplica para toda la eternidad. Y lo que tú y yo tenemos entre las manos es el testimonio real de un Dios viviente tratando con seres vivos, seres humanos como tú y como yo. Y si hoy puedes ver lo que Dios quiere decirte, anhelo que sea eso, decir: Dios, quiero rendirme, porque para amar a Dios con toda nuestra mente necesitamos vaciarnos. Y podemos traer afán, podemos traer ansiedad, pero una y otra vez la instrucción de parte de Dios es: dejen ese afán, ríndanse completamente. Y ojo, porque esta instrucción en cuanto a amar a Dios con toda nuestra mente, para mí en un principio parece imposible. ¿Cómo voy a amar a Dios con toda mi mente si me despierto el lunes pensando qué voy a hacer durante toda la semana, o el mismo lunes, siendo fin de mes, me pregunto cómo lo voy a hacer para pagar la renta hoy? ¿Cómo lo voy a hacer para esto que tengo enfrente, esta toma de decisiones? Y otra vez, tu filtro y mi filtro tiene que ser lo que está escrito. Y despojarnos es despojarnos de esos malos deseos, porque aún siendo enemigos de Dios, estuvo dispuesto a darnos algo mejor. Dios está cambiando. Dios está dándonos otro sentido, otro caminar en el que tú y yo necesitamos ser inundados de eso. Y al relacionarnos, poder saber que Dios está ahí, Dios no se ha ido. Y no se irá. Dios no está pensando hoy si mañana tiene un mejor proyecto. Dios no está pensando hoy si simplemente ha sido tiempo perdido conmigo. Dios está anhelando darse a conocer a mi vida, trayendo consuelo, usando eso que odia para rescatar eso que ama. Y mientras Dios usa el sufrimiento para que puedas ver en él su consuelo y puedas estar persuadido que es solo en Dios. Imagina a Jesús escuchando el tumulto, escuchando la gente cómo está viendo obras de teatro, cómo están en los baños públicos donde había oportunidad de conseguir prostitutas, y todo esto está pasando alrededor, y Jesús preguntándole a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos: Elías, que eres un gran profeta. Otros: que has de ser alguien muy escogido. Y Jesús les pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Con toda esta distracción, con todo esto que está, con todo esto que está al alcance de tu mano, abrir simplemente y ver qué mensaje, ver quién te está escribiendo, ver quién te está llamando, simplemente así, poder voltear eso así. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Tú quién dices que es Jesús para ti? Y de eso poder entender que no nada más fue un tema así como que, pues sí, ¿verdad? Eso no me había preguntado. Tú eres el Cristo. Tú eres el ungido de Dios. O mismo Jesús con sus discípulos, enseñando cuál es el costo del discipulado. En Juan 6, ves cómo está después de que seguirle mucha gente, de haber multiplicado los panes. Muchos están ahí así con tal morbo de a ver qué milagro ahora va a hacer Jesús. Y Jesús comienza a decirles y a mostrarles el peso del discipulado. Y muchos comienzan a irse. Y dice textual: muchos discípulos comenzaron a darse la vuelta e irse. Y otra toma que me encanta ver de Jesús es, y volteándose Jesús, volteándose contigo: ¿ustedes también se quieren ir? Pues están yendo un chorro, como que, ¿a quién más iremos si tú, solo tú tienes palabras de vida eterna? Si solo tú tienes la respuesta. Y Jesús mismo se ofreció a sí mismo. Jesús no mandó a alguien que lo supliera, como estos actores que filman dobles y que cuando es peligro lo quitan, nada más peinan a alguien, igual lo visten, y en la toma que sale bien rápido así, Jesús pudo haber mandado un doble a morir en la cruz, pero era necesario que José de Arimatea tomara la cruz, de tan golpeado que estaba Jesús. Jesús, habiendo sufrido oprobio, habiendo sufrido estos que escupiéndole en su cara, golpeándole bofetadas, dándole con palos a su corona, estuvo dispuesto a dar el completo, dar un 100%, no un porcentaje, para morir en una cruz y salvarnos. Jesús quiere tener una relación contigo y que de ella podamos aprender para saber cómo amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Sería satisfactorio ver en Marcos 12, en Deuteronomio, así, amarás a Dios con, dependiendo el día, dependiendo si es fin de mes, dependiendo si es corte, dependiendo cuándo corta tu tarjeta de crédito, amarás a Dios en esta tabla? Un 90%, un 80%, aquellos que son papás y que tienen mucho estrés y que tienen mucho compromiso en su trabajo, un 10%, se las voy a pasar. Amar a Dios con toda nuestra mente no es algo que te excluye, sino es algo que te incluye. Y amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es algo que te da oportunidad de aprender de Él, que es manso y humilde, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todo y se hizo obediente. Relación, inmediato, personal. La comunión con Él. Necesitamos convivir con Él día a día. Y ojo, porque cuando tú y yo convivimos con alguien, tenemos una lista selecta de amistades, tenemos una lista, tenemos un grupo de chat en el que podemos escoger y hoy nos vemos. Pero la comunión a la que Dios nos ha llamado es a tener una comunión con Él. No nos está dando algo lejano, no nos está poniendo algo en lo que siquiera podamos decir, híjole, no, es que por aquí no pasa la ruta donde nos vamos a quedar de ver, sino más bien es algo en lo que Dios mismo se ofreció. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Del 1 al 10, en tu semana, ¿cuánto tiempo pasas con Dios? Ya no digas un tiempo de oración, ya no digas un tiempo devocional. Realmente, de todas tus decisiones, ¿cuántas decisiones están regidas por el filtro que está escrito en su palabra? Y si hoy tienes 5, bienvenido. Porque lo que vino a ofrecer Dios es esperanza, no condenación. Porque ahí nos quedaríamos todos. No, pues un 4. De panzazo un 6. Pero no se trata de pasar, sino más bien se trata de ver cómo Dios a sí mismo se ofreció. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el ser vestidos de este Dios que se ha ofrecido es algo que tú y yo no tenemos lejanos. Ahora, habiéndonos rendido, ahora habiendo entregado todo lo que somos, ahora, viniendo delante de Jesús y aceptando esta invitación, cargados, trabajados, simplemente sin esperanza, recibiendo de Él instrucción, consuelo, relacionándonos con el siervo, no un Dios lejano, sino alguien que está a nuestro lado, porque mi yugo es fácil. Y teniendo una comunión, ¿qué sigue? ¿Cómo puedes amar a Dios con toda tu mente? ¿Cómo puedes salir de aquí y decir, ay, entiendo que amar a Dios con toda tu mente es como decía José, José, no? Que no entiendas que el amor acaba entonces como el amor acaba, entonces ya no hay esperanza, sino más bien que veas que el eterno, alfa y omega, principio y fin, a sí mismo se ofreció para tener una relación. Y de ahí que tú puedas tener tal devoción, que puedas tener tal entrega, de poder doblar tus manos, de poder doblar tus rodillas y decir, Dios, no puedo hacer nada. Y al tener una devoción, acompáñame a Romanos 6, por favor. Romanos 6, versículo 19. Y Pablo, en esta instancia, les está dando una forma en la que puedan ellos verse en el cuadro. Otra vez, Dios al dejarnos ver que no le podemos amar con todo, nos está dando la oportunidad de incluirnos. Porque Jesús vino a salvar y rescatar al que estaba perdido. En otra ocasión Jesús dice, porque he venido para los que están enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico. Y versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahí mismo en Romanos, acompáñame al capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, las misericordias, no una sola, las misericordias, estas mismas que se renuevan de día en día, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es algo que ya pesaste, es algo en lo que tú ya pusiste en una balanza y dices tú, la eternidad no tiene comparativa. Lo que tú puedas poner en una balanza comparado a la eternidad, dando o queriendo o pretendiendo dar contrapeso, no existe lo que pongas. Y ya vamos a ver amar a Dios con todas tus fuerzas y lo que pongas no va a equiparar la balanza para que digas, ahora sí soy digno de ser tomado en cuenta. Recíbanme, iglesia, porque aquí estoy y ya eché algo en la balanza y ya. Tu culto racional, tu forma de entender es esta, presentar tu cuerpo en sacrificio, rindiendo, dando el control, y un sacrificio vivo que tiene algo que decir, santo y agradable. Y esta devoción se cumple a versículo 2. No os conforméis a este siglo, no tomas el esquema de este mundo, no tomas la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y así como esa memoria de caché hoy influye para que tú puedas responder y sales al cuarto para las 8 y a las 8 entran tus hijos, entonces vienes quemando llanto y de repente se te cruza alguien y lo primero que haces es abrir el y sacar la mano y tocar el claxon y empezar a gritar y ser gobernado por tu propia naturaleza y filtrar en lo eterno, es decir, ¿qué sentido tiene que corte mi manga, que le recuerde a su mamá sin ser 10 de mayo, que le grite que es un tonto, que no sabe manejar, por qué no prende las direccionales, por qué no pone las intermitentes, por qué se estaciona en banqueta roja, por qué se pasa el alto, por qué? Y empiezas a darte cuenta, ¿y eso qué? Después de hacerlo, inténtalo. Después de hacerlo un día, vas a terminar frustrado porque no vas a cambiar a todos los que están manejando un carro. Porque ellos así aprendieron. Entonces, pues ya, que se espere. Y el policía le dice, no se puede estacionar, nada más tantito, 5 minutos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que ya tus deseos, que ya tu propia carne no domine tu forma de actuar. Que lo que realmente ha sido persuadido de esta eternidad, de esta patria celestial que nos espera, sea realmente lo que dé luz, lo que traiga en evidencia. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. y esta buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para Él. No para ti, no para mí, sino para Él. Renueva tu mente. Primera de Timoteo 4. Necesitas ocupar tu mente en algo. Sé que tienes sueños guajiros, sé que ya aprendiste una veladora y que quieres que gane México, pero necesitas ocupar tu mente en otra cosa. Ves las noticias, así, sintonizas el canal del debate y ocupa tu mente. Y al siguiente día ocupa tu mente para, lejos de platicar de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. No es que viste lo que dijo el peje, otra vez lo mismo. Y viste cómo, y esa es tu plática. ¿Cuánto tiempo ha sido tu plática? Y ahora en el mundial, ¿cuánto tiempo vas a ocupar de tu plática para hablar de que si México hizo, que si no hizo, que si tiene buena media, que si no tiene buena media, que si ahora sí el Chicharo va a ser lo que Cristiano Ronaldo? Entonces, ¿por qué él sí y nosotros no? Entonces, ¿qué acaso, dice el comercial, entre 100 millones de mexicanos no puede salir un jugador bueno? ¿Y cuánto ocupas de tu mente para empaparte de eso que va a pasar? Con, lo confieso, un 50% de mi mente puedo decir desde Estados Unidos 94, cuando no metieron a Hugo, que ha ocupado mi mente así un 80% de decir, si hubieran cambiado y hubieran metido a Hugo a la hora de cómo estaba el árbitro, de quisquilloso, le hubieran marcado penalti, y los que llegaran ahí y así me están viendo con cara de sí, cierto, yo también. Francia 98, ahora sí, ahora sí. Y con el 80, 90, 100% en su momento así, ahora sí va a ser diferente. No tenemos la mejor defensa con eso. Rafa Márquez en el Barcelona y cada uno en su posición, con eso la vamos a librar. ¿Y cuánto tiempo de tu mente ha ocupado eso? Y ya no digas en el contexto en el que tú y yo vivimos el fútbol pasional. Y digo, ya no tomando en cuenta eso, porque hay estudiosos en la materia donde antes de apostar por un caballo, así ves la genealogía del caballo y ves cómo ha corrido en las últimas 10 carreras y ves quién va a ser su jinete y cómo lo están preparando. Y tú y yo, nosotros, más bien, nosotros prendemos la tele y así esperamos que gane. ¿Qué ha hecho, si han hecho o no con su vida? Eso no importa. Lo que importa es que ese día entreguen todo y prendes la tele así, con buenas vibras. Vamos, sí, que gane México. Dios ganó el precio de tu pecado en la cruz. Y eso ha ocupado el entendimiento de estudiosos. Eso ha ocupado nuestra mente para decir, Dios, ¿qué quieres que haga hoy? Y ojo, porque vuelvo a repetir, esto no es para excluirte, sino es para incluirte. Y esto no es para decir, ay, de haber sabido ni venía, porque entonces, pues sí, y ahorita que lo está viendo en vivo me va a decir, acuérdate que te dijeron que el fútbol no importa, ¿eh? Primera de Timoteo 4, versículos 12 al 15. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, versículo 12, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio de los ancianos. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y si vienes al tercer servicio, ¿cómo quedó México? Como siempre. De haber sabido ni lo hubiera visto. Aquí los chilaquines los traigo aquí, ya vomité dos veces y no se me quita el coraje, ¿por qué? ¿De veras eso va a ser nuestro tema? ¿Por cuánto tiempo? Y otra vez, no es un tema de excluir y decir a los que no les gusta el fútbol, ¡ay, sabía, bola de nacos, pamboleros! Yo ya la libré. ¿En qué estás ocupando tu mente? Porque ahorita hablamos de fútbol, pero cada día tiene su mal propio. Y dice Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, lo que tú y yo estamos platicando de amar a Dios con toda nuestra mente, ya sí estamos y ahora que sigue, entonces dime cómo le hago. Porque amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, tiene que dar evidencia en cómo estamos amando a nuestro prójimo. Y otra vez a lo mejor me crucifiquen, pero ese alemán que va a jugar en contra de México es tu prójimo. Y es alguien que Jesús mismo estuvo dispuesto a morir. Y entonces cuando México es eliminado de la Copa, entonces ya le vas al que le ganó a Alemania o el que se va a enfrentar en contra de Alemania y ahora sí yo soy de este equipo. Como ya no está alguien que represente, ahora estás en contra del que puede ganarle. Y esto no es saber en cuánto estás, sino otra vez ocupa tu mente en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Satura tu mente. Años pasé sabiendo la alineación de mi equipo favorito. Fulano de tal, y si no, el cambio va a ser el que sigue. Años pasé sabiendo toda la jornada. Jornada 1 contra tal equipo. Jornada 2, pues esa va a estar más o menos porque le toca a este equipo. El bueno se va a poner contra. Y saturar nuestra mente. Filipenses 4, versículo 8. Y aquí Pablo está dando instrucción a los de Filipos y otra vez no está excluyendo a nadie. Está trayendo a colación algo en lo que tú y yo necesitamos vernos. Porque como creyentes respondemos a lo que Dios nos ha dado. Respondemos en gracia, respondemos en amor. Y si hemos recibido una eternidad, a esto se está refiriendo Pablo en lo que les está diciendo versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí no vemos finanzas, no vemos economía, no vemos macroeconomía, no vemos temas globales, no vemos temas políticos, sino todo lo que es verdadero. Y la verdad la encontramos en su palabra. Y tú y yo mentimos para justificar un atraso en una cita que tenemos y simplemente te preguntan, ¿y por dónde vienes? Aquí por el Oxxo. ¿Por cuál Oxxo? Un Oxxo. Es que se me acaba de ponchar la llanta. Es que acaba de enfermarse mi hijo. Es que acaba de fallecer un familiar. Todo el tiempo estamos mintiendo. La gente miente al declarar sus impuestos para pagar menos impuestos, tal cual. Esos ingresos que recibe los da por menos para que sea menos lo que tenga que entregarle al fisco. La gente miente para conseguir un trabajo. Pero todo lo que es verdadero, en eso tenemos que enfocarnos. Todo lo que está escrito, todo lo que Dios nos ha ofrecido, todo lo honesto. Y hasta aquí hemos visto cómo el rendirnos, cómo el relacionarnos con Dios, cómo tener comunión, cómo dar esta devoción, cómo saturar nuestra mente. Pero hoy te pregunto, cuando estás con el dentista y está tomando sus instrumentos y te dice, abra la boca y de repente así percibes un petatazo de brandy y así échale limón y así va, está a punto. El cirujano está así en el quirófano y de repente así lo ves como que trastabillea y exiges todo del que te está tratando, exiges todo del que está a punto de operarte. No pides que, bueno, pues con qué se concentre. ¿A qué porcentaje viene, doctor? No, pues fíjate, llevo toda una semana de fiesta, llevo ahorita tantas horas sin dormir, usted póngase suavecito, échele más anestesia. O sea, no. Tampoco vas y te formas en la ventanilla o solicitas en internet un presupuesto para volar. Y del porcentaje del costo del vuelo dices, sí, nada más tengo el 80%, nada más déjamelo a la mitad. Como cuando te subes al taxi, ¿y cuánto es lo menos? ¿Cuánto le cobran? No, usted dígame cuánto es lo menos, porque si me mato solo, ¿50 pesos le parece? Está bien. Si tú al taxista le dices, cóbreme la mitad, te dice, sí, súbase. Y a la mitad de tu destino te dice, bájese, porque hasta aquí le llegó. Pero en el avión tú no puedes estar diciendo, pues yo nomás el 50 y ya está donde me llegue. Ahí nomás abren así la ventanilla y yo me echo. Exiges todo. Y eso mismo, todo que tú exiges es lo mismo que Dios te está poniendo así y te está volteando y estás diciendo, ¿y eso pides de mí, Dios? Con toda tu mente. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Todo lo de buen hombre. Y tú y yo anhelamos eso que Dios nos ofrece en una eternidad. Y con toda tu mente necesitas ser traído a eso. Necesitas ser renovado. Necesitas cambiar el chip y necesitas decir, esto es lo que ocupo. Y con cambiar el chip no quiero decir que así, ah, pues a ver, ahí quítamelo, ¿no? Por aquí lo traigo. Sino más bien es entregarte tal cual como eres y decir, Dios, si me has examinado y no te has ido, Dios, si sabes lo que está en mis labios antes de decirlo, Dios, haz tú la obra. Y Dios anhela no una mejor obra en ti o una mejor foto o una mejor postal, sino más bien anhela que tú y yo nos rindamos delante de Él y le digamos, Señor, ¿me ayudas? No puedo. Señor, ayúdame porque no puedo simplemente levantarme en la mañana y dejar de pensar en todo este mar que me inunda. Señor, ¿me ayudas? Y es ese mismo Dios que se ha ofrecido para darte esperanza. Y es ese mismo Dios que no te deja vacío. No te deja con las manos vacías. Ay, pues no me dieron nada. Ocúpate en estas cosas. Satura tu mente de Cristo. Llena tus pensamientos. Predícate el Evangelio. Recuerda a Jesucristo. Recuerda lo que Él hizo y consumó en la cruz. Recuerda su oración final de Jesús diciendo, consumado es, ya fue. Satisfactorio para el Padre recibir ese sacrificio y presentarnos tú y yo así, con libertad de decir, Dios, ¿me ayudas? Vamos a orar. Dios, gracias por esta oportunidad en la que tú nos estás incluyendo en esta promesa de haber comenzado en nosotros la obra y nosotros simplemente sin entenderlo, ver cómo la estás perfeccionando de día en día. Y hoy queremos venir delante de ti así, cargados, trabajados, queriendo, Señor, que tú hagas conforme a tu perfecta voluntad y que tú nos muestres, Señor, en este tiempo, cómo es que tú desde la eternidad has provisto para este tiempo. Y por eso hablar de la plenitud y de aquel que lo llena todo en todo, citando a Jesús, es necesario entre nosotros, Señor. Te pido que podamos ocupar nuestra mente para todo lo que es tuyo. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a amar como tú amas. Y que eso que tú odias, Señor, también nos des la capacidad de poder filtrarlo por medio de tu verdad y ver que eso no es bueno. Y no es que no sea bueno para nosotros, sino simplemente tú lo has odiado y rechazado desde el principio. Entonces, Señor, habiendo estado muertos en delitos y pecados y hoy venimos delante de ti con libertad porque hemos sido comprados por el precio de Jesús, queremos pedirte, satura nuestra mente. Danos oportunidad, Señor, de recibir de tu Espíritu Santo. Queremos ser llenos de tu Espíritu. Queremos que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Y queremos que con esa llenura de tu Espíritu podamos discernir y podamos filtrar, ¿verdad? Podamos filtrar todo lo que está a nuestro alrededor. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.